La tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El CEO de SEAT y Cupra, Wayne Griffiths, ha dejado la presidencia de SEAT por motivos personales y para emprender nuevos retos. Griffiths asumió el cargo en 2020 y el pasado junio anunció su dimisión de la presidencia de ANFAC ante la inacción del gobierno en favor de la electrificación. Marcus Haupt, el vicepresidente ejecutivo de producción logística de SEAT, va a asumir la dirección interina hasta que se designe un sucesor. También en clave empresarial, el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha reiterado que la OPA sobre el Sabadell es buena para clientes, accionistas y para el territorio. Además, ha destacado la grandeza de la entidad con o sin operación.
Con o sin operación, lo que tenemos es un gran banco que tiene un impulso y un momentum extraordinario. Somos el banco que lidera todos los rankings de las variables que más importan en la operativa de un banco.
Por su parte, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha declarado que el destino de su entidad en la OPA de BBVA depende de los accionistas del Sabadell y no tanto de la CNMC o del gobierno. Además, asegura que apenas tiene posibilidades de éxito.
Hoy por hoy, y ceteris paribus, como decimos los economistas, sin más cambios, esto tiene pocas posibilidades de éxito, sin más cambios. ¿Por qué? Bueno, porque, pues a ver, es una oferta que el mercado hoy cotiza con una prima negativa. Segundo, es una oferta que no es en dinero, es una oferta en acciones.
Son declaraciones desde un encuentro organizado por El Español. Desde allí, el consejero delegado de Repsol, Josu Johnny Math, ha señalado que la petrolera va a buscar mecanismos con Estados Unidos para continuar con su actividad en Venezuela.
Que seguimos con ese diálogo abierto y fluido y, por tanto, pues seguimos trabajando. Estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país.
Y es que Donald Trump ha revocado los permisos en Venezuela a los socios de la estatal PDVSA, por lo que se les prohíbe exportar crudo y derivados del país. Entre las compañías afectadas están Repsol, la italiana Eni o la francesa Maure Lamprom, que habían recibido permisos para operar con crudo venezolano en sus refinerías de todo el mundo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y señala que Europa está preparada.
Estamos preparados para proteger a aquellos sectores que puedan verse afectados. Estamos preparados también para defender a nuestra industria, defender a nuestras empresas. Tenemos las herramientas adecuadas y además lo haremos de manera justa y proporcional, como no puede ser de otra manera.
Precisamente la Comisión Europea no va a responder al último anuncio del presidente de Estados Unidos de revocar a varias compañías el permiso para exportar el petróleo. Asegura que van a esperar a tener la imagen completa del alcance de las otras medidas que Washington tiene previsto anunciar este miércoles. En este sentido, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha cargado contra las intenciones del presidente estadounidense.
Él lo llamaría de la liberación en Estados Unidos, pero yo lo considero un momento en el que debemos decidir juntos tomar un mejor control de nuestro destino y creo que es una marcha hacia la independencia.
Y Criteria Caixa ha anunciado la entrada en el capital de la empresa de panadería y masa congelada Europastry. Será uno de sus accionistas relevantes con aproximadamente un 20% del capital. Una operación que ha explicado en un evento del diario Expansión el consejero delegado de Criteria Caixa, Ángel Simón.
Europastry es una sociedad que se adapta perfectamente a lo que nosotros pensamos, ¿no? Accionista mayoritario que necesita capital para crecer y una empresa global y con unas posibilidades enormes de crecimiento y además con sede aquí, en nuestro territorio, ¿no?
Y un último apunte, porque el AIREF ha constatado que la reforma de las pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no habrá que tomar por ahora medidas adicionales, aunque eso sí alerta de la sostenibilidad del sistema de pensiones, que no ha mejorado y cuestiona la metodología fijada por el Gobierno para evaluar la reforma. De acuerdo con su informe, el gasto en pensiones se sitúa en el 14,6% del PIB en promedio en el periodo 2022 y 2050, mientras que las medidas de ingresos ascienden al 1,4% del PIB. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Andrés Ríez celebra su 75 cumpleaños. Únete a la fiesta con el rey del vals y su querida Johann Strauss Orquestra en Andrés Ríez, El sueño continúa, un evento especial para el cine. Disfruta de una selección de las actuaciones más espectaculares de André, muchas de ellas nunca antes vistas en la gran pantalla. No te pierdas este evento único, solo el 4 y 10 de abril en Cine Yelmo, gracias a Más que Cine. Compra tus entradas ahora en yelmocines.es. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, se nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo están ahora mismo las cosas en los diferentes mercados. Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, al comportamiento del mercado de bonos en esta jornada, este lunes, último día del mes de marzo. Si observamos el comportamiento del bono alemán, tenemos al rendimiento del Bund a 10 años, recortando algo de terreno, en cotas del 2,70%. El español, al mismo plazo, también cede de manera bastante discreta hasta el 3,35%, mientras que al otro lado del Atlántico encontramos a la baja también al rendimiento del bono estadounidense, en este caso hasta firmar cotas del 4,22%. En una jornada en la que tenemos al euro, a la moneda única, recortando terreno frente al dólar, ligeramente por encima de la cota de 1,0%, en estos instantes, por los pelos, se mantiene sobre esta referencia. Y en el mercado de renta variable, ¿qué es lo que tenemos? Pues números rojos generalizados. En el caso español, el IBEX cede algo más de un 1%. Tenemos en Estados Unidos al Nasdaq como el que peor comportamiento registra, un 1,72% abajo. En positivo, en cambio, está el Dow Jones, que trata de darse la vuelta y ahora mismo apenas suma un 0,10%. Vamos a seleccionar ahora uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital. Hoy destacamos esta conversación entre Laura Blanco y José Carlos Díez, profesor de la Universidad de Alcalá, sobre los aranceles de Donald Trump.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Se llama incertidumbre y hasta ahora él tomó posesión, bueno, ganó las elecciones en noviembre, pero los activos y los inversores han decidido no traducir la incertidumbre en riesgo. Ahora sí, ¿no? Las primas de riesgo están empezando a subir. Yo creo que es muy poquito, Laura, porque él se encontró un mundo de altísimo endeudamiento. La deuda mundial es mayor que la del 2007-2008 y de primas de riesgo en mínimos históricos, ¿no? En todos los activos, en las bolsas, en las valoraciones, en los bonos corporativos, en las primas de riesgo de los países dentro del euro que vimos en 2012. Y bueno, él, aparte de los aranceles, ¿no?, que ya estamos viendo, bueno, ya es evidente su política proteccionista, yo creo que lo más peligroso de Donald Trump, Laura, son sus ideas sobre el dólar y sobre la posición del dólar en el mundo, ¿no? Él quiere deliberadamente depreciar o devaluar el dólar, y lo va a hacer imponiendo medidas de coacción, como está haciendo con los aranceles sobre los países, ¿no? Por ejemplo, ellos creen, ¿no?, su principal asesor económico, que el dólar le supone costes a los americanos. Siempre hemos explicado que el señoreaje de la moneda de reserva era positivo para el país, pero bueno, ellos dicen que no, y le quieren cobrar a los bancos centrales por sus reservas, les quieren cobrar a los tenedores de dólares en el mundo, en el exterior. Bueno, si él va a aplicar eso, pues lo que está aplicando es inflación y lo que está aplicando es más prima de riesgo, por lo tanto las valoraciones de las bolsas tienen que bajar y los activos y sobre todo los tipos de largo plazo tienen que subir.
Bueno, y toda la duda que nos preguntamos, la gran duda que tenemos es si Donald Trump va a conseguir reactivar su economía, reindustrializar, generar más empleo, conseguir que con toda la amenaza arancelaria, las empresas vayan a fabricar a los Estados Unidos y sea su economía la gran beneficiada. José Carlos, ¿crees que esto lo va a conseguir Donald Trump? No en el cortísimo plazo, pero a lo mejor sí a un año y medio vista, porque fíjese o fíjate la que está provocando en la industria de la automoción.
Sí, a ver, ahí la duda es, yo creo que vamos a una economía distinta de la que hemos visto en los últimos 40 o 50 años y recuerda más a la economía del final de Bretton Woods y del año 73, ¿no? Si él consigue intervenir la Reserva Federal, que es uno de sus objetivos, echar a Powell y poner a un presidente, digamos, bizcochable, ¿no?, que se adapte a las peticiones que él hace desde la Casa Blanca. Y recordemos que la Casa Blanca y la Reserva Federal están al lado, Laura, se puede ir andando, ¿no? O sea, que el presidente de la Fed puede ir a la Casa Blanca, coger sus recomendaciones de tipos. Entonces, si él consigue, a la vez que pone aranceles, poner menores tipos de interés y reactivar la economía, pues es posible que reactive el empleo a corto plazo y el PIB. Pero lo que va a provocar es una crisis de inflación sin precedentes, pues desde los años 70.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Más allá de esto, ¿dónde ponemos a esta hora el foco, Pedro Díaz?
El precio del oro ha batido de nuevo máximos históricos y hoy ponemos el foco sobre el empujón que puede suponer esto para las bodas. El oro ha roto una jornada más sus máximos históricos. Este lunes ha tocado los $3,115 por onza. Ante la incertidumbre, el mercado se refugia. Cada vez que Donald Trump hace un anuncio, la materia prima repunta. Así ha ocurrido en 26 ocasiones en lo que llevamos de 2025. Desde el 1 de enero, el metal vale un 18% más y solo en marzo se ha revalorizado un 8%. Alberto Roldán, profesor de finanzas y consejero de New Growth Capital, daba las razones esta mañana en Capital Radio.
Si invierte poco, la demanda es muy alta. Pasa lo contrario que con el crudo, que es un activo de energía y entra dentro de este círculo de los recursos naturales, pero que está en una situación de demanda diferencial, ¿no? Y esto, pues, además, añadido al hecho de que los bancos centrales son grandísimos compradores de oro, Rusia, India, China están comprando prácticamente todo el oro que se pone a disposición de los mercados secundarios, esto provoca, pues, un efecto de precio que es imparable, ¿no?
Pero más allá de todo esto, lo curioso es que el repunte del oro puede ser un trampolín para las bodas. El precio del oro está teniendo impacto en la demanda de los anillos de compromiso. El oro amarillo vuelve a los anulares de los comprometidos. Joyería Nichols, líder del sector en nuestro país, observa un crecimiento sin precedentes en los últimos meses. Si bien es cierto que iconos de la moda como Dua Lipa, Zendaya o Hailey Bieber han protagonizado campañas que incitan a los consumidores a decantarse por el oro amarillo, el rebote de su valor también tiene algo que ver. Y es que quien tiene un anillo tiene un tesoro. Con el precio del oro en máximos, cada joya de este metal precioso aumenta su precio. En un momento de incertidumbre en los mercados, con pocas garantías de rentabilidad en los parqués, apostar por anillos, pendientes o collares de oro puede ser una alternativa para salvaguardar el valor de nuestro dinero. Por otro lado, puede tratarse de una cuestión de ahorrar costes. Si alguien tiene previsto declararse a su pareja en los próximos meses, cuanto más tarde, más tendrá que pagar por adquirir el anillo con el que buscará el famoso "si quiero". Porque el subidón del oro no se va a frenar tan fácilmente. Morgan Stanley prevé que podría alcanzar los $3,400 por onza este año. Bank of America también elevaba sus previsiones hace unos días. Ahora prevé que cotice a $3,063 por onza a finales de este año y a $3,350 el próximo. Ya lo ven, los máximos históricos del oro pueden ser un argumento muy sólido para emprender el camino hacia el altar.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a echar un vistazo a la macro de la jornada. Lo vamos a hacer con Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Brokers. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es un día flojo en Estados Unidos desde el punto de vista macroeconómico, pero la clave esta semana de lo que todo el mundo habla y lo que nos queda está en ver que se acerca esa fecha del 2 de abril que va a ser determinante para el tema de los aranceles con los que viene amenazando desde principios de año la administración estadounidense de Donald Trump. Va a ser esa la clave esta semana, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, ya hemos empezado esta semana con la, a la espera de lo que Donald Trump llama el día de la liberación, ¿no? El día 2 de abril, y flojo en lo macroeconómico, pero sobre todo flojo en los mercados, ¿no? Estamos viendo, bueno, ahora están recuperándose un poco, pues a la baja prácticamente todo, cayendo Europa, cayendo Estados Unidos, miedo, ¿no? Pues a lo que pueda llegar a ser, ¿no? Todavía no sabemos, se espera que anuncie aranceles de aproximadamente un 20%, pues casi con todos los contrapartidas, todos los países con lo que tiene el déficit comercial. Alguno le va a afectar menos que a otros porque ya lo tiene, aparte de ello asumido, pero el mercado está pues muy pendiente de lo que pueda pasar, miedo a una recesión en Estados Unidos. Por ejemplo, hoy Goldman Sachs ha sacado un comunicado dando una probabilidad de un 36-37% a una caída, ¿no? Una recesión económica en Estados Unidos. La subida de precio de los aranceles lo que pueden es afectar a la demanda, que ya parece que está sufriendo en Estados Unidos, y eso puede llevar consigo pues una desaceleración de la economía, y lo estamos viendo pues en las bolsas y en general en el mercado. Estamos viendo cómo, bueno, activos refugios están comprando bonos entre ellos, ¿no? Y las bolsas a la baja. O sea que esta semana sí, pasado mañana estaremos muy atentos, aunque será final del día, cuáles son las decisiones que toman con los aranceles en Estados Unidos.
Bueno, al margen de esto, ¿de qué referencias macro sí que va a estar atento, por ejemplo, en estos próximos días?
Bueno, esta semana se publican, aparte de esto, que lo ocupa casi todo, pues las cifras de empleo, ¿eh? En Estados Unidos, todas las cifras de empleo, que desde las ofertas vacantes de empleo, empleo privado, y el viernes las nóminas no agrícolas, que es, como sabemos, es la cifra más importante de empleo y de la que, bueno, de la que la Reserva Federal está muy atenta para ahora determinar la política monetaria. Se espera que muestre algo de debilidad, que se creen algo menos de empleo, ¿no?, de lo que se ha ido creando en el sector no agrícola últimamente, alrededor de 130 o 140, aunque la tasa de desempleo todavía se mantenga en 4,1 o 4,2%. ¿Sí?
Hoy hemos conocido el dato de PMI chino. El compuesto se mantiene en zona de expansión tras subir a 51,4 puntos en marzo. Uh-huh. El manufacturero sube hasta 50,5 y el de servicios se sitúa en 50,8. Que está por encima de lo previsto. Uh-huh. ¿Le sorprende que no se haya notado demasiado impacto de momento por el tema de los aranceles en estos datos macro de hoy de China?
No. O sea, hay que tener en cuenta que son los datos correspondientes al mes de el que acaba, ¿no? Del mes de marzo. Todavía no han surtido efecto. No hay ningunos anuncios de aranceles en concreto, más de los que ya existían anteriormente. Antes, cuando hablaba del efecto que va a tener los diferentes países los aranceles, precisamente China es el que menos repercusión va a tener estos nuevos aranceles, ya que ya tienen parte ya asumida, ¿no? Entonces, bueno, son datos ligeramente mejor que lo esperado y, por supuesto, no hay ningún efecto, ni creo que vaya a tenerlo los próximos meses tampoco. Tendría que pasar algún tiempo y que los aranceles fueran de mayor envergadura de lo que se espera en el mercado para que se note pues en el sector manufacturero de servicios chinos, ¿sí?
Bueno, aquí en la eurozona hemos tenido algunas referencias. Por ejemplo, en Alemania, ¿qué valoración hace del dato de IPC que hemos conocido, que desciende al 2,2% interanual en el mes de marzo, o el de ventas minoristas del país? ¿Cómo los ha visto?
Bueno, es bueno, o sea, parece que ha tocado fondo, ¿no? La Alemania, por lo menos en el sector de consumo de demanda, ¿no? Las ventas minoristas de anuales de febrero en un 4,9, se esperaba un 4%, es un dato bastante mejor que lo esperado. Y la inflación, por otro lado, cayendo, goteando, ¿no? Ligeramente, ¿no? La armonizada en un 2,3 y 2,2% el IPC, ¿no? Interanual, muy cerca de los objetivos del 2%. Se pueden dar como positivas las cifras, ¿eh? Pero todavía no lo suficientemente importante como para hablar ya de recuperación, ¿sí?
En Japón, hemos tenido también alguna referencia. ¿Qué le ha parecido ese dato de producción industrial del país? Ha subido un 2,5% en febrero, frente al mes anterior, frente al mes de enero.
Sí, es una cifra, esta es la preliminar, la publicarán a la próxima, dentro de 15 días aproximadamente. Es bastante mejor que las anteriores, la mejor de este año, y bastante mejor que lo que se esperaba, que era un 1,9%. Bueno, es una buena cifra, una cifra de que la economía en Japón sigue, me parece que ha cogido un buen ritmo, ¿no? Y lo importante, los datos de inflación y de empleo también que vayan publicando, y sobre todo salariales, ¿no? En Japón, que son las que pueden afectar a lo que en el mercado estamos muy pendientes de las decisiones de, sobre tipos de interés, ¿no? Del Banco de Japón, si finalmente van a seguir subiendo los tipos o no. Estos datos, desde luego, sí que lo favorecen si se mantienen en este nivel, sí.
Bueno, hemos tenido un nuevo máximo del oro por encima de $3,115 la onza, y esto mismo se puede decir hasta en 26 ocasiones en este ejercicio 2025, en estos tres meses que llevamos. No. Todo apunta a seguir viendo máximo sobre el papel, sí. ¿No?
Sí, esto va sin parar, o sea, estamos pues una cantidad de máximos históricos continuados, ¿no? En lo que llamamos en el mercado en zonas de sobrecompra, ¿no? Pero que no tienen ningún stop, ¿no? Siguen arriba. Aquí lo que estamos viendo, por supuesto, tiene que ver, hay varios factores. Un dólar que parece que se quiere debilitar, tiene una correlación inversa con el oro, a medida que se debilita, el dólar, el oro puede tener más valor. Luego vemos como la compra de bonos como activo refugio presionan a los tipos de interés de mercado a la baja, eso también favorece al oro, y luego el oro en sí mismo, que es un valor refugio. Pero insisto en que seguramente, y nos centraremos más adelante, son los bancos centrales y bancos centrales de países que no están alineados con el eje occidental, como puede ser China, por ejemplo, el que seguramente está comprando oro para sus reservas, lo llaman la desdolarización, ¿no? Y vemos cómo estas compras tan continuadas y prácticamente sin descanso pueden continuar. De momento no hay ningún límite, máximos históricos diarios, y ya hay quienes hablan por encima de $3,500 la onza en los próximos semanas o meses, ¿sí?
Bueno, hemos escuchado esta jornada a Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, asegurar que la lucha contra la inflación no ha terminado en la eurozona, y ha advertido de que esa creciente incertidumbre mundial requiere un enfoque cuidadoso a la hora de bajar los tipos de interés aquí en el viejo continente. El contexto exige máxima cautela, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Primero, la lucha contra la inflación no ha terminado, pero hemos visto como Alemania está cerca del 2%, que es el objetivo, España también, y Europa en general está más o menos en esos niveles. O sea que si no ha terminado, está cerca, ¿no? Y esa cautela de la que habla, bueno, pues precisamente no es por miedo, no debería ser por miedo a la inflación, sino por miedo a falta de crecimiento, ¿no? Una desaceleración de la economía que es más que evidente en muchos países europeos. Si lo que dice, que no se define muy claramente, si lo que dice lo dice por justificar una no bajada, un no recorte de tipo de interés, creo que no tiene mucho interés, no tiene mucha razón en decir eso. Sin embargo, han habido otros miembros que sí que abogan, ¿no?, por más recortes de tipo de interés, y ahora últimamente las últimas previsiones es que al menos el Banco Central Europeo recorte los tipos 3 veces, 25 puntos básicos este año. Yo creo que sí que el Banco Central Europeo sí que necesita seguir bajando los tipos de interés.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Brokers, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Hemos escuchado no solo a Fabio Panetta, también ha hablado esta jornada la presidenta del Banco Central Europeo en una radio francesa, Christine Lagarde. Considera que el cambio de relación con Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca implica un momento existencial para el viejo continente, que debe aprovechar para tomar el control de su destino y avanzar, dice, hacia su independencia.
Él lo llama Día de la Liberación en Estados Unidos, pero yo lo considero un momento en el que debemos decidir juntos tomar un mejor control de nuestro destino, y creo que es una marcha hacia la independencia.
Asegura Lagarde que estamos en un momento existencial para Europa, en el que si se es capaz de iniciar esta marcha a escala europea hacia la independencia, tanto en términos de defensa como energéticos y de finanzas y tecnología digital, pues es el momento de tomar las riendas en estos instantes. Hoy hemos conocido algunas referencias de economistas sobre lo que pueden implicar estas medidas económicas de la administración estadounidense sobre el propio crecimiento de Estados Unidos. Las señales de que la economía del país están emitiendo ciertas alarmas las recoge hoy una encuesta realizada por la cadena CNBC a 14 economistas que apunta a que el PIB de Estados Unidos solo va a avanzar un 0,3% este trimestre ante esa oleada de medidas por parte de Donald Trump por lo que tiene que ver con los aranceles. La mayoría cree que se va a producir un rebote en el segundo trimestre superando el 1,5% de crecimiento, pero temen que las subidas de precios provocadas por esos aranceles puedan dañar la confianza y reducir aún más el consumo de cara a los próximos meses. Además, la inflación estiman que va a subir hasta rondar el 3%, complicando la perspectiva de que la Reserva Federal pueda bajar tipos de interés para reactivar la economía. Goldman Sachs, además, ha sido uno de los que ha recortado su previsión para este trimestre, la reduce al 0,2%, mientras que la Fed de Atlanta, recordemos, en su estimación semanal de PIB, calcula una caída del 0,5%, descontando los efectos de las enormes importaciones de oro registradas este último trimestre. Hoy, por cierto, hemos conocido en Estados Unidos el índice manufacturero de la Fed de Dallas, que ahonda en su contracción. Señala si hay expansión o positivo o caída negativo en el sector y se ha hundido hasta menos 8,3 puntos este índice manufacturero de la Fed de Dallas en el mes de febrero. Desde el menos 8,3 de febrero al menos 16,3, peor que lo que estaba estimando el consenso del mercado, el consenso de los analistas para este mes, que apuntaban a una tasa negativa de menos 12 puntos. No es el único indicador, como decimos, del Banco Central de Estados Unidos, en este caso de la Fed de Dallas, que apunta a una recesión en el país. Enseguida comprobamos cómo están las cosas en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Momento de mirar la escena, la situación en el mercado de deuda de la mano de Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante en este arranque de semana para el mercado de deuda? Que además coincide que con esto rematamos el primer trimestre del ejercicio, así que si le parece hacemos un poco de balance.
Muy bien, pues de momento, perdón, a pesar de que los bancos centrales han bajado las cotizaciones de los tipos, etcétera, el mercado de bonos no se ha visto especialmente afectado, con lo cual quiere decir que seguimos teniendo unas rentabilidades atractivas a pesar de que efectivamente han bajado los tipos y además hay tendencia a la baja, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia para los inversores porque en definitiva nos da mayores oportunidades. Entonces, pues mira, en el trimestre, si nos retrotraemos a mirar cómo cotizaban los bonos del Estado, de los Estados europeos al cierre del año pasado, pues mira, teníamos el boom, a 10 años estaba al 2,42, ya lo tenemos al 2,72. Quiere decir que el que tenía bonos comprados en diciembre, ahora está perdiendo dinero porque sería, o por lo menos sería un valor diferente porque podría comprarlo mejor. Entonces, a pesar de que en medio ha habido bajadas de tipos. Por tanto, la posición ahora mismo es que ha cambiado, ha subido 30 puntos básicos la rentabilidad del bono alemán, lo cual significa que efectivamente si lo tenías, si lo tenías al principio de año, estás perdiendo una oportunidad o es, digamos que es una pérdida de diferencia relativa. Y lo mismo ocurre, pues teníamos también el bono español, estaba al 3,10, ya lo tenemos al 3,36. Por tanto, en una situación como hay ahora de enorme volatilidad, donde lo recomendable es desde todo el punto de vista es la famosa histórica cartera de 60-40, es decir, 60% invertida en renta variable o renta fija y 40 en renta variable o renta fija. En este caso, y teniendo en cuenta que se nos acerca el día fatídico y que el señor Trump está desatado, pues lo cierto es que lo ideal sería tener un 60-40 en la cartera de cualquier inversor, ahora, a partir de este momento, un 60 en renta fija y en todo caso un 40 en renta variable. Lo cual significa que todavía podemos tener esas oportunidades de inversiones con unas rentabilidades adecuadas, teniendo en cuenta además que el IPC, los IPCs están más bajos. De hecho, ahora tenemos el IPC español, bueno, el subyacente está al 2, y bien podríamos comprar bonos del Estado español al 3,36 a 10 años. Quiere decir que podríamos estar batiendo la inflación con una cartera estable si compráramos bonos del Tesoro español o de cualquier otro emisor que esté por encima. Ahora mismo se podría hacer unas carteras entre bonos del Estado, de Estados europeos y alguna que otra empresa comercial. Fácilmente podríamos tener una cartera al 3,5% en euros fácilmente. Pues esa es un poco la recomendación y el estado de las cosas.
Está hablando de esa parte en renta fija, de esa parte de inversión en renta fija, y ha citado bonos europeos. ¿Los prefiere? ¿Prefiere esa inversión aquí, a este lado del Atlántico, que fijarse tal y como están las cosas o cómo está la coyuntura en bonos de Estados Unidos?
El problema de invertir en Estados Unidos es el cambio del euro y el dólar. Si nosotros estamos en euros y nuestros ahorros son en euros, evidentemente, si lo pasamos a dólares, corremos el riesgo de cambio. Ahora, teniendo en cuenta que se estaba hablando al principio de año de que se iba a ir a la paridad, en ese caso sería neutro, ¿no?, la posibilidad de comprar, porque ahora tenemos la deuda americana hasta el 4,22. Decíamos que tenemos el bund alemán al 2,72 y el Treasury americano a 10 años está al 4,22. La rentabilidad es muy superior, pero ¿qué es lo que ocurre? Que dentro de 10 años no sabemos cómo va a estar el euro-dólar. Si estuviera ahora mismo en paridad, que era, ya digo, lo que se estimaba al principio de año que podría llegar a ocurrir, sería un buen momento, porque en definitiva lo normal sería que la tendencia fuera que se apreciara el euro-dólar, pero en este caso creo que no merece la pena el riesgo de divisa que se incorpora a la inversión. Por tanto, yo en estos momentos de alta volatilidad me mantendría en mi propia divisa, que es el euro, ¿no? Y en ese sentido, por eso lo decía.
Bueno, hoy hemos visto, por cierto, emisión de deuda por parte del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Ha captado 5.000 millones de euros mediante la venta de un nuevo bono con vencimiento a 5 años, con lo que ya se ha asegurado el 55% de su objetivo de financiación a largo plazo, que es de 21.500 millones de euros para el conjunto de este año, para el conjunto de este 2025. Al margen de ello, si nos centramos en deuda corporativa de nuestro país, hoy uno de los nombres propios del día es el de Repsol, después de esa decisión de Estados Unidos de revocar los permisos a las petroleras que exportaban crudo desde Venezuela, lo que impacta directamente en la compañía española. La deuda de Repsol, ¿cómo se está comportando, por un lado? Y por otro, ¿es deuda que tendría en cartera?
Primero, la deuda se está comportando, prácticamente no ha tenido ningún movimiento. Esto no se ha notado en la cotización. El bono quizá más representativo ahora mismo es uno de Repsol con vencimiento en el 2030, en abril del 2030, con un cupón del 2,625, que lo único que ha ocurrido es que ha bajado 2 puntos básicos el precio y está ahora cotizando el 2 puntos básicos respecto a ayer. Quiere decir que estamos hablando de prácticamente nada, no se ha movido. Quiere decir que esto no le ha afectado. Esto significa que ahora mismo se podrían comprar bonos de Repsol con vencimiento, este bono, con vencimiento 2030, a una rentabilidad del 3,04. Y ya digo que prácticamente no se ha movido, no se ha notado en el mercado de bonos. Repsol, si tendríamos en cartera, sí, absolutamente, tiene un rating de BBB y es uno de nuestros grandes campeones energéticos. Y evidentemente Repsol lo está haciendo francamente bien y se le abre un futuro espléndido, porque además está migrando muy bien o está combinando muy bien todos los ciclos. Por tanto, por supuesto, lo tendríamos en cartera.
Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Un abrazo, adiós, buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía. Con Rocío Arbiza.
Nos vamos a detener en hacer balance de lo que ha dado de sí la jornada y el trimestre para la Bolsa Española al cierre de esta sesión de lunes, día 31 de marzo, de la mano de José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. Un placer estar con vosotros.
Aquí estamos, deshojando la margarita a la espera de que llegue ese famoso día 2 de abril, el día de la liberación, dice Trump.
Bueno, Trump dice muchas cosas. Trump, hay que reconocer que nos está haciendo un trimestre bastante entretenido, por no decir otra cosa, ¿vale? Entonces, hoy lo estamos viendo en los mercados. Todos los mercados europeos, incluido el IBEX, tienen caídas por encima del 1 y pico. De hecho, el mercado americano, excepto el Dow Jones, que prácticamente está plano, también tienen caídas. Con lo cual, pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre a partir del día 2, aunque ya lo veremos para el día 3, con esos aranceles, que veremos a ver si al final los pone en práctica, no los pone, cambia de opinión, da algún vuelco, no lo sé, porque al final la cabeza de Trump ya sabemos cómo es, hoy dice una cosa, mañana dice otra, y a la media hora la vuelta a cambiar. Pero bueno, veremos a ver cómo, qué es lo que ocurre en los próximos días y estaremos muy pendientes para poder contarlo.
Bueno, entre los valores destacados, sí, hemos estado muy pendientes de Repsol. Lo analizábamos hace un instante desde el punto de vista de su deuda. Trump ha revocado sus permisos y exenciones que Estados Unidos había concedido a varias empresas petroleras para operar desde Venezuela, entre ellas Repsol. ¿Espera mucho más impacto por ese tema en términos de cotización de lo que hemos visto hoy en Repsol?
Probablemente no. Yo te comento, el impacto, bueno, pues va a depender, como está dependiendo, de varios factores, incluyendo la exposición de la compañía, pues a las acciones que está poniendo Estados Unidos, la reacción del mercado, pues como estamos viendo, y los precios que al final afecten al petróleo, porque también veremos a ver si con lo que está haciendo afectan más o menos a los precios del petróleo. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. También van a influir las decisiones que tome Repsol de manera estratégica para mitigar todo este impacto, como podrían ser pues diversificar de alguna manera las fuentes de ingresos o cambiar en sus proveedores. Si esto lo hace bien, es cierto que va a tener pues algunos días de caídas, pero es posible que ese impacto no sea tan grave como en un principio podríamos prever.
Hemos visto fuerte presión vendedora en IAG, mientras la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido pues está investigando ese acuerdo comercial entre 5 aerolíneas, entre ellas British Airways o Iberia, en temas de rutas transatlánticas. Ahora mismo tendrían posiciones en IAG, que hoy ya ha sido de las peores.
A ver, digamos que todo dependerá de hacia dónde vaya esa investigación. Todos sabemos que empiezan las investigaciones, que eso obviamente es perjudicial porque algo han tenido que ver, pero va a depender de muchas cosas. Va a depender al final de si se lleva a cabo la investigación, cuáles son las aerolíneas, cómo va a repercutir, digamos en este caso negativamente, a IAG y a las otras compañías. Yo por decir algo, nosotros, el que estuviera considerando entrar en IAG en este momento, tendríamos que evaluar el riesgo asociado a esta incertidumbre del acuerdo regulatorio. Bien, entonces, porque puede superar este obstáculo sin muchas consecuencias graves, con lo cual podría ser una buena oportunidad de entrar. El que esté dentro, pues puede ser una oportunidad, a lo mejor, de que mantener para ver si no le perjudica demasiado e incluso poder comprar a buen precio si al final todo esto, pues, acaba, voy a decir a buen término, pero no acaba nunca en buen término este tipo de cosas, pero sí que, digamos, vuelve otra vez las aguas a su cauce. Entonces, IAG, de acuerdo, para todo aquel que quiere evitar la exposición, lo suyo sería quedarse fuera, esperar a ver qué es lo que ocurre y en el momento de que llegue la resolución, pues determinar si merece la pena entrar o no.
IAG ahora mismo está, bueno, ha recortado esta jornada, sí, un bastante. 6.5%. ¿Qué le parece la estrategia de Grifols, que también ha recortado más de un 4%, de lanzar una OPA sobre su filial alemana Biotest para hacerse con el capital que aún no controla y después excluirla de la bolsa de Frankfurt?
A ver, nosotros pensamos que esta jugada es una jugada lógica. De acuerdo, es una jugada bastante lógica, es una jugada que puede salir bien, pero para nosotros lo importante es, o la clave es, cómo la va a financiar. Es decir, primero, cómo lo va a financiar, porque ya hemos visto que Grifols ha tenido en el pasado algunos problemillas, por decirlo de alguna manera, con la financiación. Eso sería el primer paso a tener en cuenta, es decir, vamos a ver cómo lo financia, y luego, si logran convencer al mercado de que esta inversión es sostenible o no es sostenible. Si logran convencer al mercado, no tendrá ningún problema y va a ser una, digamos, una apuesta muy interesante que pueda hacer que Grifols tenga, digamos, una subida bastante interesante.
Aparte de Grifols, que hemos visto que hoy ha estado entre los más castigados, hay otras compañías que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, Ferrovial. Hemos sabido que Leopoldo del Pino y Calvo Sotelo, que es hermano del presidente de la compañía, Rafael del Pino, uh-huh, y uno de los máximos accionistas de la empresa, ha reducido por debajo del 3% su participación en el capital de la constructora española. ¿Ustedes harían caja en Ferrovial?
Bueno, antes de hacer caja, yo determinaría una serie de, digamos, de puntos clave a tener en cuenta. Primero, positivos y negativos. Los positivos sería que tiene una fortaleza operativa bastante interesante. Ferrovial sigue siendo una gran compañía y eso, pues bueno, pues creo que nadie lo va a discutir. Tiene una tendencia en estos momentos más o menos alcista, con lo cual está muy bien posicionada. Y tiene una estrategia de reubicación bastante interesante. El cambio de sede a Países Bajos ha reforzado su acceso a inversores pues, internacionales, como he visto, y ha mejorado su fiscalidad. También es cierto que en los puntos negativos podríamos poner que la salida de un accionista relevante pues nunca es plato de buen gusto. Bien, luego que tiene unas valoraciones bastante exigentes. Por decirlo de alguna manera y por concluir, si tenemos una buena rentabilidad ya acumulada y queremos asegurar beneficios, pues bueno, reducir un poquito la exposición podría ser una opción, bueno, pues un poquito, pues sería razonable. Pero si lo vamos viendo como una inversión a largo plazo, pensamos que Ferrovial sigue teniendo unos fundamentos muy sólidos y a medio y largo plazo puede ser una inversión, como lo está siendo hasta ahora, bastante interesante.
Santander está pendiente de recibir licencia bancaria en Canadá. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para el banco en bolsa?
Bueno, Santander está demostrando que está siendo un buen banco, iba a decir, hasta ahora. Es decir, tiene una exposición al mercado muy sólido, tiene una diversificación geográfica bastante importante. Bueno, pues a partir de ahí, pues estamos viendo que ha crecido, ha presentado unos resultados este año anterior muy interesantes, que ha vuelto a ganar bastante, ha vuelto a batir récord, por decirlo de alguna manera. Es cierto que la parte negativa es que va a tener una competencia bastante intensa, que la regulación en Canadá es bastante estricta, con lo cual, si obtiene licencia, podría abrirse una muy buena oportunidad a medio y largo plazo, pero para nosotros pensamos que digamos que la clave de la estrategia va a ser, o la clave va a ser la estrategia de entrada, y luego la diferenciación que se vaya a hacer que en un mercado pues, tan consolidado como el canadiense, con lo cual, vuelvo a repetir, si hacen las cosas y las hace bien, y yo pienso que Santander es de los que hacen las cosas bien, puede ser interesante a medio y largo plazo también.
De Iberdrola, hoy hemos escuchado a su consejero delegado aquí en España, Mario Ruiz Tagle, reclamar al Ejecutivo un mejor trato impositivo al sector eléctrico y en general a las energías renovables, dice, para no convertirlas en una gran caja recaudadora de impuestos. Ha sido en un evento organizado por el español. De Iberdrola, ¿en bolsa qué espera desde los niveles actuales?
Pues esperamos que siga con la tendencia que tiene, es decir, tiene una tendencia alcista, tiene una tendencia que está funcionando muy bien. Es cierto que a Iberdrola, pues lo que es el marco regulatorio, pues generalmente le suele afectar más que a lo mejor otro tipo de compañías. Las energías renovables ya sabemos que bueno, pues que están muy vinculadas al marco regulatorio. Si las cosas desde este país, por decirlo de alguna manera, las hacen correctamente, Iberdrola puede ser una gran compañía y nos puede dar muy buenos resultados en el medio largo plazo, teniendo en cuenta que Iberdrola sigue siendo una compañía muy sólida, con perspectivas muy atractivas en renovables y con una estabilidad de ingresos muy importante. Con lo cual, si encima el escenario de intereses mejora, y lo estamos viendo, podría tener un impulso adicional y podría darle ese empujón que pensamos que necesita Iberdrola pues para encumbrarse como una de las mejores en un espacio de tiempo bastante, bastante breve.
José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Hemos escuchado también esta jornada al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, afirmar que el destino de su entidad en la OPA del BBVA depende de los accionistas del Sabadell y no tanto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o del Gobierno.
Hoy por hoy, y ceteris paribus, como decimos los economistas, sin más cambios, esto tiene pocas posibilidades de éxito, sin más cambios. ¿Por qué? Bueno, porque, pues a ver, es una oferta que el mercado hoy cotiza con una prima negativa. Uh-huh. Segundo, es una oferta que no es en dinero, es una oferta en acciones.
Hemos escuchado también, en este caso, en un foro en expansión, al presidente de AENA, a su máximo responsable, Maurici Lucena, explicar lo que le exigen en la compañía para participar en una operación corporativa.
Solo del cruce de, por una parte, calidad del activo aeroportuario, en segundo lugar, calidad institucional del país que lo alberga, y en tercer lugar, muy muy importante, el precio, la combinación de esto, pues sale un algoritmo que nos indica si es interesante para AENA o no. Es decir, la ambición es toda, pero la exigencia interna de la compañía es máxima.
Lucena se ha mostrado optimista con finalizar la ampliación del aeropuerto de Barcelona para el año 2034. Y hemos escuchado también esta jornada al máximo responsable de nuestro país en materia económica, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha atendido a los medios después de reunirse con el comisario europeo de Comercio, Maros Šefčovič. Ha tratado con él los retos de la actual coyuntura comercial ante la creciente incertidumbre arancelaria. Y España, dice, no descarta el uso de la ley europea contra la coerción ante esos aranceles.
Estamos preparados para proteger a aquellos sectores que puedan verse afectados. Estamos preparados también para defender a nuestra industria, defender a nuestras empresas. Tenemos las herramientas adecuadas y además lo haremos de manera justa y proporcional, como no puede ser de otra manera.
Todo esto en un día en el que hemos visto cómo dentro del IBEX el peor comportamiento ha sido para IAG, un 6,5% de descenso. Cuatro compañías han caído más de un 4%, Puig, Grifols y Fluidra. Mientras que a partir de ahí tenemos a Solaria, ACS, Acciona Energías Renovables o SACIR con descensos superiores al 3%. En el lado positivo, pocos valores, apenas 5 dentro del IBEX. Lo mejor ha sido para Telefónica, que ha subido un 0,74%. Enseguida nos vamos a acercar a una compañía cotizada.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues tendremos consultorio de bolsa en el programa a partir de las 6 de la tarde de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Ya saben que si quieren participar con nosotros no tienen más, por ejemplo, que ir reservando turno de intervención. Nos pueden llamar al 91-283-3333, 91-283-3333. Pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600 y también pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección oyentes@capitalradio.es oyentes@capitalradio.es.
El próximo 1 de abril presentamos la 16ª edición del Día de la Inversión.
Desde las 8 de la mañana sigue nuestro especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán JP Morgan Asset Management, Banco Big, Banca Mark, Candriam, AXA Investment Managers, Renta 4, BBVA Asset Management, Fidelity, Self Bank, Crescenta, Banco Sabadell, Indexa Capital, Columbia Threat Needle Investments, Cuchabank y muchos más. Día de la Inversión, el 1 de abril desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Espacio con compañías cotizadas en el programa En Mercado Abierto. Esta tarde vamos a detenernos en una de las últimas empresas que ha salido a cotizar en el segmento de mercado de crecimiento BME Scale Up. Son cinco las que han dado este paso en este mercado en los tres meses que llevamos de ejercicio. Y una de ellas es la consultora Better Consultants. Nos acompaña para hablar de este paso y de los planes de futuro de la empresa su presidente Ricard Flores. ¿Qué tal, Ricard? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone o qué ha supuesto para ustedes este salto que han dado de convertirse en una compañía cotizada?
Bueno, pues ha sido muy, muy interesante, muy agradable. Nosotros hace 35 años que estamos funcionando y estamos en un sector, digamos, de mercado que es muy, muy gran consumidor de tecnología de la información, como es la banca y los seguros. Entonces, para nosotros que habíamos hecho todo este camino un poco, como la mayoría, ignorando el tema del mercado de capitales, pues en un momento dado nos ha parecido que esto era un auténtico reto, ¿no? Por lo que supone de compromiso, lo que supone de transparencia y algo como nos faltaba, ¿no? Como si a nivel personal uno a veces dice, hombre, me falta un máster. Bueno, pues esto es parecido. Dices, me falta ahora un compromiso con los mercados, me falta apuntarme a ese club y eso es lo que decidimos. Y pusimos hilo a la aguja y ya estamos en el listing y muy satisfechos y creemos, bueno, hemos terminado, digamos, este máster, ¿no? Está conseguido y, bueno, y ahora pues se abren unas perspectivas, yo creo, pues muy, muy agradables. Vamos a ver, ha aumentado muchísimo nuestra capacidad de juego, ¿no?, en muchos sentidos. Y esa es la idea, básicamente.
¿Por qué han elegido esa modalidad de listing para esa incorporación al mercado?
Bueno, nosotros desde el principio hemos dicho que, vamos a ver, como te decía, son 35 años en el mercado, ¿no? Entonces te puedes imaginar que nosotros, y por la base de clientes que tenemos, pues somos dentro de este mercado, pues gente prudente y conservadora. Y entonces nos ha parecido que lo interesante realmente de este mercado es estar. Esto es una decisión, por lo tanto, medio placista o largo placista. Queremos estar en este mercado. Pero no está ligado a ningún interés inmediato, cortoplacista, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pareció que de las distintas opciones que podíamos barajar, pues esta era la que era más apropiada para nosotros, ¿eh? Gente que quiere estar aquí con una idea medio placista, sin prisas, sin objetivos inmediatos, sin ambiciones de ser la cabeza de puente de estos temas, ¿no? Pues en una actitud prudente como la hemos tenido siempre.
No sé si han explorado otras opciones más allá de BM Scale Up o por qué se han decantado por este segmento concreto de mercado.
Bueno, en su día sí nos planteamos que había otros mercados en Europa. Nos teníamos muy claro que tenía que ser un mercado europeo. Estuvimos considerando las ventajas y los inconvenientes de hacerlo en otro mercado europeo que no fuera el nuestro propio, ¿no?, el de Madrid. Y al parecer nos pareció también, pues, que era, por ser la primera vez que uno hace esto, mejor hacerlo con alguien, digamos, de mayor proximidad, ¿no? Y que, bueno, y si tanto nos gusta el tema, pues a lo mejor más adelante nos podemos plantear, pues, otra plaza en Europa. Pero, bueno, de momento nos pareció que las cosas había que hacerlas paso a paso y que el primer paso correcto era contar con el mercado de Madrid, ¿no?
Hablemos de los siguientes pasos, de los retos que se plantean ustedes ahora mismo ya como una compañía cotizada. Por ejemplo, de aquí a un año, ¿qué objetivos tienen en mente?
Bueno, es lo que te decía al principio. Tenemos los mismos objetivos que hemos tenido los últimos 35 años, ¿no? Cuando empezamos con todo esto y con... Entonces, bueno, pues nuestro estilo pues es ese, pues ir buscando crecimiento, hacer mucho énfasis en la calidad, tener a los clientes muy satisfechos. La mayoría de ellos son clientes muy, muy potentes, muy importantes, que valoran tener proveedores cómplices, ¿no?, que les den servicios, pero con una idea también a medio y a largo plazo, ¿no?, como tenemos nosotros con nuestros clientes. Entonces, no tenemos nada espectacular, yo lo siento, que anunciar con el tema de nuestra salida a bolsa, porque vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho siempre y en las dosis correctas. Estamos más interesados en permanecer con nuestros clientes, en continuar con nuestra actividad, en tener crecimientos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un crecimiento superior al 20%. No nos gusta, no nos gusta. Yo prefiero crecimientos sostenidos de un dígito, ¿no?, y no tener un crecimiento de golpe y porrazo tan fuerte, ¿no? Entonces nos gusta, pues eso, la continuidad, la regularidad, la constancia, la continuidad con nuestros clientes. Esto es lo que... No somos gente que estemos buscando ser, digamos, la punta de lanza de las tecnologías. Al contrario, nosotros tenemos una actitud, digamos, más bien prudente. Hay que dejar que los más avezados a estas cosas se adelanten, y nosotros pues vamos detrás cuando comprobamos que realmente se están avanzando en estos terrenos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, nosotros ya decimos, nosotros no vamos a meternos en esto, no vamos a crear un área para esto. ¿Por qué? Porque ya hay muchísimos que lo han hecho, mucho mayores que nosotros, con una vocación de ser punta de lanza también muy grande, y nosotros lo que haremos pues es estar pendientes, ¿no? Más, yo diría, más como usuarios que no como proveedores, como no vamos a abrir camino en este sentido. Vamos a esperar que los que lo hagan nos propongan cosas probadas y realmente útiles, ¿no?
La compañía cuenta con una importante trayectoria a sus espaldas, están operativos desde el año 1989, nos lo decía al principio. En el sector de la consultoría, consultoría tecnológica, como es el caso de ustedes, ¿cómo han cambiado las cosas desde entonces? ¿Cómo ha variado la demanda de servicios de consultoría en todo este tiempo?
Bueno, te podría decir que, mirando las siglas y los productos, te podría decir que ha cambiado mucho, ¿no? Pero mirando también a los elementos básicos, te diría que ha cambiado poco. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues lo que, a pesar de que continuamente hablamos de siglas y de nuevas jergas, etcétera, en realidad los clientes siguen buscando recibir servicios de calidad, ¿eh? Y también quieren pues la garantía de que están trabajando con gente que toca de pies al suelo y que no les van a embarcar y van a convertir a, digamos, al cliente en un laboratorio de pruebas, ¿no? Bueno, pues este es un poco nuestro papel, ¿eh? Nuestro papel, ya te digo, es medioplacista, no es un papel cortoplacista, ¿no? Entonces, bueno, eso explica un poco nuestras características, ¿no? En este sentido, pues dentro de este mundo, pues habrá, como en cualquier cosa, gente más que necesita estar en la punta de ola y gente más conservadora. Bueno, pues nosotros somos, dentro de este sector, unos conservadores progresistas.
Pues con ello nos quedamos. Ricard Flores, presidente de la consultora tecnológica Better Consultants. Ha sido un placer que haya estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta otra. Que os vaya bien. Gracias.
Enseguida, consultorio de bolsa con Alberto Iturralde.
El próximo 1 de abril presentamos la 16ª edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana sigue nuestro especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán JP Morgan Asset Management, Banco BIG, Banca Mark, Candriam, AXA Investment Managers, Renta 4, BBVA Asset Management, Fidelity, Self Bank, Crescenta, Banco Sabadell, Indexa Capital, Columbia Threadneedle Needle Investments, Cuchabank y muchos más. Día de la Inversión, el 1 de abril desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene. ¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Arrancamos ya consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Como es lunes, nos acompaña y saludamos ya a Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, pues como el que no quiere la cosa, estamos a 31 de marzo, ya ha pasado un trimestre de este 2025 y vaya trimestre, desde luego no nos hemos aburrido. Ahora todo el mundo está pensando en ese famoso día de la liberación, el miércoles.
Bueno,
hay que tener mucho cuidado con todo lo que viene de Donald Trump. Lo hemos explicado en varias ocasiones, y es que Donald Trump claramente atiende a los intereses del sistema financiero. Más claramente que cualquier otro presidente de los Estados Unidos antes. Con lo cual, ojo, porque normalmente, si cualquier evento que Donald Trump anuncie se de algún modo inspira realizar una compra, una venta o cualquier otra decisión en el mercado, esta va a ser equivocada. Tengan muchísimo cuidado. La semana pasada les explicábamos que ya había comenzado en este vencimiento Donald Trump, en el anterior ya había tenido muchas intervenciones que evidenciaban que busca engañar a los especuladores, ya había comenzado la semana bien. Primero relajando la idea de aranceles. Idea de aranceles que posteriormente, el viernes, 4 días después...